Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Señor Padre, te damos gracias y venimos delante de ti dándote gracias. Y dándote gracias, Señor, porque gracias, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Y es a través de tu sangre que fue derramada precisamente en la cruz, Señor, que tenemos entrada, Señor, tu presencia, Señor. Y es para todo aquel que en ti confía, Señor. Y Padre, te damos gracias, Señor, porque tú moriste por todos, Señor, por todos, Padre. Y Señor, te pedimos que nos hables esta mañana, Señor. Tú conoces nuestra situación espiritual, nuestra situación en la familia, en el trabajo y donde quiera que estamos, mi Dios. Te pido, Señor, que nos hables conforme a nuestra situación, Señor, a nuestra necesidad. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy vamos a estar viendo el encargo número 2. La semana pasada, si recordamos, vimos el encargo número 1 que Pablo le está dando a Timoteo. Y el encargo era más bien aguanta las aflicciones. Y le dice que avive el fuego, que el don que Dios le ha dado, que no sea cobarde, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, que participe en las aflicciones por el Evangelio, versículo 8, y sobre todo que Pablo fuera ese ejemplo. Y al final dice que Dios ya nos ha revelado a cada uno de nosotros el propósito de él. Y el título del mensaje es Aférrate a Jesús. Aférrate. Vamos a estar viendo qué quiere decir retener la sana doctrina. Qué quiere decir retener el depósito del Espíritu Santo que está en nosotros. Qué quiere decir no abandones tu llamado. Más bien retén ese llamado que Dios te ha dado. Y retén ese ejemplo de aquellas personas o aquellos hermanos que han sido fieles. Las personas que en realidad han estado ahí. Y los hermanos que no son cobardes, que han entendido que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder propio, de fortaleza, de fuerza, porque si recuerdan, estuvimos viendo que es el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, imagínense. El punto es, hay que retener, hay que aferrarnos a Jesús. Especialmente en esos tiempos, hermanos, que vemos un mundo lleno de maldad, de falsa doctrina, de falsos maestros, de falsos hermanos, de falsas iglesias, sectas religiosas, y ahí le podemos seguir. Versículo 13, dice, retén la forma de las sanas palabras. Recuerden, este es algo específico que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y recordemos, Timoteo era un joven pastor, era un pastor donde estaba siendo cuestionado muchas veces porque era joven. Pablo estaba encarcelado, estaba listo para ser ejecutado, lo iban a matar. Y fíjense lo que le está diciendo. Dice, retén la forma de las sanas palabras, o sea, la sana doctrina, que de mí oíste y de la fe y amor que es. ¿En quién dice ahí? En Cristo Jesús. En la otra versión, fíjense lo que dice en la versión Palabra para Todos. Dice, sigue la enseñanza que te di como ejemplo. Pues conduce una vida recta, manténla con fe y el amor que tenemos como seguidores de Jesucristo. Sanas. Aquí simplemente sanas, todos sabemos que es algo sano. Es saludable, tener salud y ser vibrante. Ahora, es interesante que Pablo aquí le está diciendo, hey, las sanas palabras, la sana doctrina es la que nos lleva a la salud. Una salud espiritual completa, plena. Y saben, el punto es de que todo lo que sale del creyente de nosotros, hermanos, si no mantenemos esas palabras sanas, lo que Dios nos ha dado a nosotros, si no estamos compartiendo la sana doctrina, entonces estamos dañando a otras personas, especialmente a las personas que no saben mucho de la palabra. Recordemos que en Romanos 10, 17 dice que la fe es ¿por qué, hermanos? Por el oír. La fe es por el oír. ¿Pero qué? ¿Oír cosas nomás que ahí uno se imagina, uno se cree, o uno cree que así es, o uno leyó en un libro que así son las cosas? No, es la fe por oír, ¿qué? La palabra de Dios. Quiere decir que si nuestra fe está muy pequeñita es porque no hemos leído mucho la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos hace que esa fe que Dios a todos nos ha dado va creciendo de cierta manera, que va creciendo, va creciendo. También 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué palabras, y regresando de lo que habíamos visto la semana pasada, cuáles son las palabras o qué es lo que hace que una persona dé sana y saludable doctrina o palabra? Si ven ahí en su Biblia, en el versículo 8, recuerden que eran las palabras del Evangelio. Las palabras del Evangelio es compartir a Jesucristo con otros. Otro es las palabras que edifican, que llevan a salvación. También las palabras que hablan del mensaje glorioso de Jesucristo. También las palabras que hablan y dan vida eterna al creyente cuando ha puesto su fe en Jesucristo. Y saben, este versículo, el punto es de que los creyentes deben de retener, aferrarse a las Escrituras, hermanos, a la palabra de Dios, que es la única que nos va a poder dar esa sana doctrina, sana enseñanza. Jesús dijo en Juan 5:24, dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al cual me envió, tiene vida eterna. No es de que hay que hacer obras, hay que ir a Mexicali para que puedas tener vida eterna. No hay que ir y ayudar a los huérfanos, o no hay que ir a visitar a los ancianos. Todo eso es bueno, son obras que uno hace ya cuando ha sucedido la conversión en uno, ya cuando uno ha aceptado al Señor, ya cuando uno ha sido cambiado totalmente por obra del Espíritu Santo, entonces ya es uno que va y hace esas obras como resultado. Pero no es que tenemos que ir a hacer ciertas cosas, o como el bautismo. Interesante, el bautismo. Fíjense lo que dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No dice, y se bautice, y vaya y visite a los desamparados, vaya y ayude, o vaya y sirva. No dice nada de eso. Y eso es bien importante. Continuando, versículo 13, dice, aférrate a lo que oíste de mí. A lo que oíste, ¿qué fue lo que oí? Pues oyó de la fe. ¿Qué es la fe, hermanos? Debemos de mantener lo que es la fe bíblicamente hablando, no simplemente fe como el movimiento de fe que está por ahí. Y es que, hermano, es que estás enfermo, pero yo creo que te falta fe, porque hay que tener fe, hay que clamar al Señor y en el nombre de Jesús te vas a sanar. Esa no es fe bíblica de la que estamos hablando. Pero aquí Pablo le ha mostrado la fe en realidad como debería de ser. Quiero que todos pasen, hermanos, a Juan capítulo 20, versículo 26 en adelante. Y aquí vamos a estar leyendo cuando Jesús se aparece a los discípulos después de la resurrección. Versículo 26 de Juan 20 dice, y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando a las puertas cerradas, dice que se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Versículo 27. Luego Jesús dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Imagínense aquí, Tomás, que era el que dudaba, y llega con Tomás y lo que le dice. Después, versículo 28, dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurado a los que no vieron y creyeron. Bienaventurado a los que no vieron y creyeron. Y pónganse a pensar, ¿cuántas veces nosotros hemos oído que nos comparten el Evangelio, que nos comparten cosas grandes que Dios ha hecho? Y uno tiene fe, pero esa fe pequeñita. Porque no escuchamos la palabra, no hemos oído, porque no hemos oído la palabra, porque la palabra es lo que nos hace que nuestra fe vaya creciendo. Va creciendo. Es como estar ejercitando esa fe. Entonces va creciendo. Aquí dice Jesús, bienaventurado los que no me han visto y han creído. Y eso, todos nosotros caemos en eso. Nunca vimos a Jesús, lo único que estamos viendo es su palabra, que lo estamos viendo de cierta manera, pero no físicamente. Y somos bienaventurados. Continuando, versículo 30 dice, además Jesús, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, dice, las cuales no están escritas en este libro. Quiere decir que muchísimo más que Jesús hizo. Versículo 31, y es el punto, dice, pero estas se han escrito para que creas en Jesús, creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Porque recuerden que no teníamos vida, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Continuando el versículo 13, Pablo dice, aférrate a lo que oíste en mí, de la fe, ya lo vimos, ahora el amor que es en Cristo Jesús. La persona, hermanos, que en realidad cree en Jesucristo, que en realidad camina con Jesús, lee la palabra, su fe ha crecido, esta persona tiene muy dentro, muy dentro, muy dentro de su corazón, tiene que amar a las personas. No sé ustedes, yo no amaba a las personas. A mí las personas, no es que no las soportaba, pero a mí me gusta estar solo. Yo soy solo, voy a comer solo, me siento bien solo. Soy raro, soy bien raro. Mi esposa me dice, you're weird. Pero ¿qué sucede cuando empecé a ir a la iglesia? Ya empecé a ver las cosas diferente. Que no, yo no tenía amor por las personas. Tenía amor por los míos, por amigos o conocidos, familiares, pero yo las demás personas, mientras que, o sea, cada quien. Y regreso, y estoy diciendo esto porque la persona que en verdad cree en el Evangelio, que Jesús ha venido y mora en él, aunque sea muy dentro, muy dentro, muy dentro, tiene que amar a las personas. Tiene que amar a las personas. Tiene que sentir compasión por las personas. Y no esa compasión que, ay, pobrecito, mira, ay, voy a darle para que no esté ahí dando lástima. No estoy hablando de ese amor. Es un amor genuino que viene desde adentro. ¿Y saben por qué? Porque ¿quién es amor? Dios es amor. Entonces, ¿qué no es obvio que si Jesús entra en nuestro corazón, mora en nosotros, somos el templo del Espíritu Santo? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Es el amor. Entonces, obviamente, tiene que haber en nosotros amor. Porque el creyente debe estar lleno de amor, porque es el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo. Entonces la persona que ama a Jesús debe de ver al mundo como, o amar al mundo como, como Jesús. Tenemos que tener los ojos de Jesús, tenemos que tener las manos de Jesús, los pies. O sea, nosotros somos su cuerpo de Jesús aquí en este mundo, somos el cuerpo. Vamos, caminamos, abrazamos, sonreímos, bendecimos en el nombre de Jesús. Y eso es algo increíble, hermanos, que se nos está olvidando y se nos olvida. Esto es lo que Pablo está diciendo, aférrate a todo esto, no te olvides. No te olvides de quién es, quién eres tú, lo que has oído de mí. Entonces es algo interesante. ¿De dónde viene ese amor? ¿Cómo es que nos podemos aferrar? Quiero que todos pasen a 1 Juan, capítulo 4, versículo 7. Y esto es simplemente un repaso y a la vez es una amonestación a nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia, como creyentes. Dice, aférrate al amor. Porque tú conoces a Dios. Si no lo conocieras, si no conociéramos o si no tuviéramos el evangelio, la enseñanza correcta, entonces tal vez no amaríamos a las personas. Pero dice, tú aférrate al amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice, amados, amémonos unos a los otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama, dice que es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama, dice que es nacido de Dios y conoce a Dios. Y fíjense el versículo 8 y punto clave, hermanos. El que no ama, ¿qué dice ahí? No ha conocido a Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios es amor. Versículo 9. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y en esto consiste el amor. ¿En qué consiste? En que no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Imagínense, antes que nosotros lo amáramos, Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación, o sea, para pagar algo que se debía. Porque estamos separados de Dios. O sea, hacer un pago por nuestros pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Nosotros habíamos pecado y nuestra paga íbamos a morir. Pero esa propiciación es lo que da ese pago de la muerte, que es por eso que tenemos vida eterna. Versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie lo ha visto. Pero si nos amamos unos a otros, de Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Fíjense lo precioso de esto. Quiere decir que nadie ha visto a Dios. Pero si nosotros nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Porque, déjenles pregunto, ¿es fácil amar a las personas? ¿Es fácil amar a las personas? No, no es fácil. ¿Por qué creen que Dios dice, esposos o maridos, amen a sus esposas? Pónganse a pensar. O sea, ahí está, nos está dando un mandato. ¿Qué nos supone que nosotros tenemos que amar a nuestras esposas? Claro que sí. Nos casamos con ellas, las amamos. Ay, nos hablamos por teléfono con ellas, les compramos flores, les hacemos cartas bonitas. Ahí andábamos haciendo todo lo que hacíamos antes, cuando antes de que se casaran con nosotros. Pero ya nomás, ahora, ya nomás nos casamos. ¿Y qué sucede? Por eso Dios nos dice, esposos, amen a sus esposas. ¡A sus esposas! Imagínense, se supone que las tenemos que amar. Ahora imagínense a un hermano de aquí de la congregación, de otra iglesia, de otro lugar, de otra nación. Imagínense. Y ahí es donde fíjense lo que dice. Ahí es donde el amor se perfecciona en nosotros. Ahí es donde Dios permanece en nosotros, cuando amamos a otras personas. Bien interesante, versículo 13. Y en esto conocemos que permanecemos en Él. ¿En qué? Pues en que amamos a otras personas. Interesante. En que amamos a otras personas. Versículo 13. Dice, y en esto conocemos que permanece en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y es a través del Espíritu Santo. Y saben qué, hermanos, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que es bien importante en nuestras vidas después que lo hayamos recibido. Porque es el que nos guía a toda verdad. A toda verdad. ¿Y cuál es toda la verdad? La palabra. Y si no leemos la palabra, no vamos a tener fe. Pero si leemos la palabra, o por lo menos escuchamos la palabra, el Espíritu simplemente nos va a llevar a la verdad, a la palabra. Y va a confirmar lo que estamos leyendo, porque es uno. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bien importante. El versículo 14, continuando, dice, retén el depósito del Espíritu Santo en nosotros. O sea, hay que retenerlo, hay que guardarlo. Versículo 14 dice, guarda el buen depósito. ¿Cuál es ese depósito? ¿Cuál es ese buen depósito? Es la palabra, hermanos. Es la enseñanza. Es lo que hemos estado aprendiendo por el Espíritu Santo que mora en nosotros. La otra versión dice, esa enseñanza es un tesoro que se te ha confiado. Así que guárdalo con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros. Me encanta porque dice, guárdalo con la ayuda del Espíritu Santo, porque solos no podemos guardar nosotros nada. Porque solo nosotros vamos a buscar las cosas de la carne, las cosas que se sienten bien, las cosas que nos llaman para desviarnos de la palabra. Entonces dice, hey, guárdalo con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros. La sana doctrina cristiana, hermanos, es un depósito que el Señor nos ha encomendado. Matthew Henry dijo, se nos ha encomendado para que perseveremos pura y completa, hablando de la palabra, y que pueda ser transmitida a aquellos que nos reemplazarán, y debemos guardarla y no contribuir en una manera alguna a la corrupción de su pureza y el debilitamiento de su poder, o que disminuya su perfección, hablando de la palabra. O sea, que debemos de guardar su pureza y que la palabra no se debilite o no se... ¿Cómo se dice water down en español? Que se diluya. Diluya, que se vaya haciendo más débil. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos guardar la palabra, ese depósito que ha sido entregado a nosotros? Todo lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido de nuestros líderes, de nuestros pastores, de gente que Dios usó para que nosotros aprendiéramos el Evangelio. Bueno, yo creo que lo podemos ver de una manera bien ilustrada en Juan capítulo 15, si todos pasan ahí. Juan capítulo 15, vamos a estar leyendo del versículo 1 al 7. Juan 15, 1 al 7. Dice, yo soy, Jesús hablando, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cuida. Ahora, esta la tomé de la versión a palabra para todos. Dice que mi Padre es el que la cuida. Él, hablando de Dios, el Padre, Dios Padre, dice, corta mis ramas. Y aquí las ramas, hermanos, representa a los cristianos, a nosotros, a los hijos de Dios. Dice que las corta y las poda y las limpia a cada rama que da fruto para que así produzca más. Versículo 3 dice, y mi mensaje ya los ha limpiado. ¿Qué es lo que nos limpia? La palabra. La palabra es lo que nos va limpiando. O sea, ese mensaje ya nos ha limpiado. La palabra es la que nos limpia. Y este es el punto, hermanos, para permanecer en Él. Versículo 4 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola. Sola refiriéndose a si no está conmigo, o si no está con Dios, si no está siguiendo a Jesús, si no está en Jesús, si no está lleno del Espíritu Santo. Dice, ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual sucede con ustedes. No pueden dar fruto si no se quedan en mí. Ahora, ¿por qué hay que permanecer en Él? En Jesús, en su palabra, en Él. Fíjense una vez más, versículo 5 dice, porque yo soy la vid y ustedes son, o sea, los cristianos, son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, una vez más dice, producirá mucho fruto, pues separados de mí, ustedes no pueden hacer, dice, nada. Separados de mí no pueden hacer nada. Ahora, vamos a ver aquí qué pasa si permanecemos en él. Versículo 6, dice, pero el que no permanece en mí, dice que será, en esta versión dice, desechado como una rama inútil y seca. Y después se recogerán las ramas secas y se echarán al fuego y se quemarán. Eso es cuando alguien no permanece en él. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es versículo 7. Si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis, palabra clave, enseñanzas, lo que pidan y lo que quieran será, se les dará. Bueno, hablando en el contexto de todo lo que, del fruto, ¿no? No de un carro de último modelo para ir al trabajo. No está hablando de eso. Hemos estado hablando de dar fruto, de ir y ser siervos para el Evangelio. Ahora, y fíjense lo interesante, en el encargo final de Pablo a Timoteo, en la primera epístola, le dice esto. Primera de Timoteo 6, los últimos dos versículos. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, dice, se desviaron de la fe y la gracia sea contigo. Amén. O sea, le dice, evita profanas pláticas o pláticas vacías, inútiles, que no sirven para nada, sobre las cosas vacías totalmente. Que son argumentos falsamente que llaman ciencia. O sea, ciencia habla de la enseñanza de las personas que saben mucho de la Biblia, los teólogos que se meten a hablar simplemente cosas que en realidad no tienen mucho sentido. Dice, evita eso, porque el cual dice que algunos dice que se han desviado de la fe. Y eso sucede, las personas que son los teólogos que estudian años y años la Biblia, la palabra, el contexto, el versículo y los originales llegan a un punto donde saben tanto que pierden la esencia, el amor. Al final, ¿cuál fue el último mandamiento que Jesús nos dijo antes de ámense unos a otros? En eso se van a conocer que son mis discípulos. Y se olvidan de todo, pero se meten en situaciones. Por eso es que hay tanta denominación, por eso es que hay tanta división en las iglesias, por eso hay tanta situación que vemos. En otras palabras, quiero leerlo en la versión Palabra para Todos, mismo versículo, de 1 Timoteo 6, versículo 20 y 21, dice Timoteo, mantente firme en lo que Dios te ha encomendado o te ha confiado. Hermanos, ¿saben que el Señor nos ha confiado la palabra? Nos ha confiado exactamente como lo estamos aprendiendo. Si después vamos a una universidad y vamos a un instituto bíblico y vemos las cosas de cierta manera, la Biblia enseña las dos cosas. El problema es que cuando uno se pone dogmático y se enfoca en cierta y no lo sacamos de ahí, porque entonces, ¿qué hacemos ahora con la otra versión? ¿Qué hacemos con lo otro? Porque está en la Biblia y si creemos que la Biblia es verdadera, entonces, ¿qué hacemos con otros versículos que no se contradicen? Es un complemento, pero si no lo entendemos, hay que dar al Señor que nos dé entendimiento. Y si no está claro, es porque Dios no lo puso tan claro. Es Dios, al final es Dios, entonces uno tiene que descansar en lo que está aquí. Ni vivimos de una manera tan pecaminosa, no sea que nos vayamos a alejar de la gracia de Dios, ni tampoco hay que vivir una vida tan legalista que nos podemos hacer como los fariseos. Hay que estar en ese balance. Y es lo bonito de Calvary, es lo bonito de nuestras enseñanzas, que hay balance, y ese es el punto. Ese es el punto. Ya cuando uno se pone muy dogmático, entonces ahí estamos cayendo en problemas. Y ahí que el Señor nos vaya guiando, porque no son cosas esenciales. Las esenciales es que Jesucristo, lo que es el Evangelio, lo esencial. De ahí en más, que el Señor nos dé sabiduría. Regresando, versículo 15, dice, reténlo sin abandonar tu llamado. O sea, ¿qué va a retener? Pues la enseñanza, ese depósito, lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales Figelo y Hermógenes. Imagínense los nombres. Ahora, y esta es la única vez que menciona a esos hermanos, a Figelo y a Hermógenes. Hermógenes. Imagínense. Ahora, Pablo aquí estaba enfrentando una gran crisis en su vida. Pues imagínense, estaba a punto de irse con el Señor, lo iban a ejecutar. Y esos hermanos lo abandonaron. Eran líderes. Eran de los que él había discipulado, eran los que estaban ahí al lado, los que estaban en la buena batalla. Entonces, ¿el delito de Pablo cuál era? Simplemente de compartir el Evangelio. Estaba siguiendo lo que Dios lo había mandado hacer. Y aquellos hermanos le corrieron. Se fueron, ahí lo dejaron solo. Y aquí está mencionando a los hermanos. Ahora, y el delito era que decían que estaba perturbando la paz de Roma, del imperio. Entonces, es un agitador de las masas, vamos a arrestarlo. Y eso fue lo que hicieron, por eso estaba encarcelado. Ahora, ¿ustedes creen que esas personas estaban fuertes en el Señor? ¿Ustedes que ellos tenían el espíritu de cobardía? Claro que sí. Llegaron los, como dicen, llegaron los golpes y dice, yo aquí me voy, me voy. No, no tenían ese espíritu que el Señor dice. Hey, el Señor nos ha dado espíritu de cobardía, es de dominio propio, de fortaleza. Imagínense, el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Cómo vamos a correr? Si Dios nos va a salvar, Él va por delante peleando. No creyeron eso, lo dejaron ahí. Entonces, cuando lo arrestaron, pues simplemente todos se fueron. ¿Se recuerdan que también todos abandonaron a Jesús? ¿Se recuerdan? Todos lo abandonaron. Llegó a un punto donde simplemente se fueron. Bueno, no, no, no se los voy a leer, quiero terminar a tiempo. Pero pueden ver cuando arrestaron a Jesús y cómo al final de cuentas él dice que todos los discípulos dice que lo dejaron, lo abandonaron. Y él dice, eso es para que se cumplan las escrituras. O sea, sabía que eso iba a ocurrir. Después recuerdan cuando en las multitudes, Jesús también, cuántas personas venían y lo seguían. ¿Dónde estaban todos ellos? Pónganse a pensar, con esos panes y el milagro que hizo, lo seguían y simplemente se separaron, o sea, simplemente lo dejaron. El único que estuvo ahí, que ayudó, fue un tal Simón de Cirene. Y dice que él, bueno, más bien ahí lo obligaron porque ya Jesús no podía, pero él fue el que él simplemente fue y lo ayudó cuando iba cargando la cruz, ¿recuerdan? Fue la única persona. Si todo eso le ocurrió a Jesús, ¿ustedes creen qué le iba a pasar a Pablo? No, pues lo dejaron. Pero una persona que no lo dejó, versículo 16, dice, retén el ejemplo de aquellos que han sido fieles. ¿Quiénes son esos? Pues es Onesíforo. Dice, Onesíforo no se avergonzó del Evangelio. Versículo 16, y tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, que muchas veces dice, me confrontó. ¿Saben qué, hermanos? Esa palabra me encanta. ¿Cuántos de ustedes han sido confrontados o hermanas por una hermana? Si andan así medios, medios, medios mal. Ese hermano quería tanto a Pablo que lo confrontó. ¿Saben ustedes que ahorita no, no está Cesarín, ¿verdad? Llegamos y pues veníamos tarde. Y llegamos, es que la mañana el diablo se desalta en mi casa, hermanos. Llegamos y ahí todos están orando. Y llego y saludan todos. ¿Y dónde están los hermanos? Yo pensé que estaban allá viendo. Y alguien me dijo, oh, están allá afuera. Y ahí me voy y me pongo ahí y estamos orando. Y ya llegué a la final, señor, na, 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 señor. Y luego el Cesarín dice, Pastor, you're late. Me está regañando, me está llamando la atención. Me está confrontando. Y luego mi hermano dice, el que tengo oídos para oír, que oiga. Eso es amar a un hermano. Cuando ustedes ven que un hermano está así, hermano, ¿saben qué? Tal vez el hermano necesita oración. Tal vez el hermano simplemente ese día está, se siente caído, está triste, está, algo le ocurrió. En esa confrontación, con amor, el hermano se levanta. El hermano se levanta. Y yo sé que todo ocurrió de una manera así muy, muy leve, muy, pero ¿saben qué? Tiene mucho, mucho que ver en eso. Si no tiene un hermano que, o una hermana que les dice sus verdades, mija, estás mal. Mijito, estás mal. Mira, esto es lo que dice la palabra. Mira, búsquense a alguien. Búsquense a alguien. Y si no, yo le voy a pedir al Espíritu Santo que les mande a alguien. Que les mande a alguien que diga, ay, ahí está mi hermanito. Ay, ay, ay. Yo voy a orar para que el Señor les mande a esos hermanitos. Esas hermanitas, que los lleve a cuentas. Porque es tan importante. Es tan importante. Fíjense aquí, él. Y lo más interesante es que lo más probable es que él ya se había muerto. Porque él está pidiendo por la casa de este hermano, de Onesíforo. Dice, porque muchas veces me confrontó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, dice que me buscó solícitamente y me halló. Aquí vemos un hermano en realidad verdadero. Este hermano, como dice en Gálatas 6:12, perdón, 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplid o así van a cumplir la ley de Cristo. Ahora, aquí parece que de alguna manera se dio cuenta el hermano que Pablo estaba encarcelado y dejó todo lo que estaba haciendo y se va a Roma. Se va a Roma para buscarlo y lo está buscando y al final pues lo encuentra porque Pablo dice, me buscó en Roma por todas partes y me halló. Eso quiere decir solícitamente, quiere decir la idea es que lo buscó y lo buscó y lo buscó hasta llegar a encontrarlo, pero pasó muchas dificultades. Fíjense lo interesante. En vez de correr, él fue a buscarlo. A él no le interesaba si ahí lo iban a agarrar también por cómplice y lo iban a dejar encerrado y también iba a morir. A él no le interesó, él fue a buscarlo. Y este hermano confrontó a Pablo. No se avergonzó del evangelio. Era un hermano que sabía que Dios no le había dado el espíritu de cobardía. Estaba ahí, al pie del cañón. En Mateo 20, versículo 28. Dice, como el Hijo de Hombre no vino a ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. También Hechos 20, 35 dice, en todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Porque este hermano era dadivoso, este hermano no estaba, o sea, no estaba nervioso o no se asustaba porque tal vez lo podían dejar ahí encarcelado también y perder la vida. Él lo dejó todo para ir y servir. El versículo 18 dice, y concédele el Señor que halle. Fíjense lo que dice, está diciendo ya pasado, halle. Que halle misericordia cerca del Señor aquel día. Y tal vez dice esto, y parece que ya el hermano tal vez ya había muerto, ya se había ido con el Señor. Como estuvimos viendo la semana pasada, ya había cambiado de dirección. Entonces simplemente dice que halle misericordia cerca del Señor. Y cuanto más nos ayudó en Efesio, tú lo sabes mejor. Y también este hermano Pablo era tan querido que Pablo también lo menciona. Ya al final de este libro, en el versículo 19 del capítulo 4, el último capítulo, dice, saluda a Priscila y Aquila y la casa de Onesíforo. Y hermanos, para terminar, la mayoría de hermanos que se alejan de uno o de la iglesia simplemente son por muchas razones. Muchas razones. Uno puede decir, bueno, tal vez fue por eso, tal vez fue por aquello, pero ¿saben qué? Ustedes no se preocupen de eso. Lo que se tienen, lo que nos tenemos que preocupar es aferrarnos de Jesús. Es el punto. Agarrarnos de Jesús y mantener nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, el que puso en nosotros la fe, el que la va aumentando a través de su palabra, porque estamos oyendo, y es el que nos cuida, nos fortalece, y al final de cuentas, en esos momentos de necesidad, cuando uno está de enfermedad, de situaciones donde uno dice, wow, y no están los hermanos, ¿Saben qué? No se preocupen. Pablo no se preocupaba. Estaba solo. Estaba solo. Y a él no le interesó. Pero le está diciendo a Timoteo, aférrate, agárrate de Jesús. O sea, hay que agarrarse, hay que aferrarnos de él. Y que nada haga que cambie lo que hemos aprendido. Aquí está hablando de las enseñanzas, de lo que él ha aprendido, lo que Pablo le ha transmitido. Cuando sucedan las cosas, hermanos, que de repente un hermano tal vez se aleja, ¿saben qué? Hay que mejor estar orando por esta persona. Porque cuando la fe se tambalea de esas personas, nosotros no sabemos cómo están esas personas en su relación con el Señor. Puede ser que el Señor está tratando algo con ellos en sus vidas. Y si la persona, el hermano, no se humilla, no se arrepiente, no se rinde y se postra al Señor y se arrepiente, no hay nada que podamos hacer nosotros. Y la persona se va a alejar no porque somos nosotros muy así santos o religiosos, simplemente se va a alejar. No tiene nada que ver con nosotros. Hay que orar por las personas. Hay cosas que no tienen respuesta, hermanos. Nunca vamos a saber. Lo que deberemos estar orando es orar para poderlos ver en allá con nosotros en el cielo y gozándonos. Personas que han sido fuertes en el Señor, que han caminado con uno y que uno dice, wow, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este hermano? ¿Qué pasó con este pastor? ¿Qué pasó con este? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por eso es un encargo bien importante para nosotros, hermanos, aferrarnos de Jesús. Aferrarnos a Jesús. Si seguimos otra enseñanza, que porque ahí no me dicen, es que ahí está bien porque ahí puedo tomar, ahí todos los hermanos toman, o sea, yo quiero ir ahí. Y la palabra ya nos está enseñando, entonces se está desviando uno de a poco a poquito. Uno llega a un tiempo donde uno ya vive igual que antes. Igual que antes, haciendo las cosas de antes, tal vez no tanto, y uno escucha la palabra, pero ya es peor, porque ya hemos escuchado la palabra, y ahora sabemos, y continuamos haciendo eso, va a ser más delicado delante del Señor. Y aquí dice, y cuando esté con el Señor, dice que haya misericordia. Nosotros todos vamos a estar con el Señor, vamos a estar delante del Señor ese día. ¿Y qué vamos a decirle? Señor, es que mi fe se tambaleó, es que los hermanos no me visitaron porque estaba pasando por situaciones. Hermanos, hay que aferrarnos de Jesús. Y lo triste es que las personas no solamente dejan la amistad de uno, sino dejan a Jesús. Y caminan de su salvación. No es que el Señor se las quita. O podemos decir, bueno, esa persona nunca fue salva. Ahí depende de cómo quieran ver las cosas y de qué campamento estén. Pero el punto es que se alejan. Y al final, no sabemos en realidad, al final ya cuando estén a punto de que el Señor los llame, se van a arrepentir y van a estar allá. Son cosas que no sabemos, hermanos. No sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos que aferrarnos a Jesús. Lo que sí sabemos es que el fruto del Espíritu es el amor, y si nosotros estamos en Cristo, estamos en Él, ese fruto debe ser bien evidente, debe ser bien evidente. Y si ese amor está muy profundo, 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 profundo en nuestro corazón, hay que sacarlo. Como decía, que hay unos hermanos que parece que siempre están tomando puro limón y son bien agrios, dice. Dice, y su espíritu está profundo, 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 pero ahí está. Entonces vamos a orar, vamos a venir delante del Señor que nos use grandemente en situaciones donde podemos ser de bendición, podemos venir ser y amar a las personas y dar esperanza, no de nosotros, pero del mismo Jesucristo, del mismo Dios. Entonces, recuerden que hay que tener los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Señor Padre, te damos gracias. Y venimos de ti, Señor, pidiéndote perdón, Señor, porque cuántas veces hemos tal vez criticado a hermanos que no se han aferrado a Jesús, a ti, mi Dios. Y simplemente no sabemos sus situaciones, Padre. Tal vez puede ser disciplina, Señor, que tú has permitido en sus vidas. Para que corran a ti, Señor, y más bien corren al mundo, Señor. Corren lejos de ti, Señor. Y Padre, nos duele por su amistad, nos duele porque ya no los vemos, porque se dejan de congregar, mi Dios, pero más que nada, mi Dios, es porque se han alejado de ti, Señor. Y Padre, te pedimos que nosotros, Señor, podamos retener, Señor, guardar esa sana doctrina que tú nos has dado, Señor. Era un encargo tan importante para Pablo, Señor, de aferrarnos a ti, a esa sana doctrina, Señor. Al depósito del Espíritu Santo que está en nosotros, que tú nos has dado, Señor. Que tú nos has dado ese regalo, Señor. Padre, sabemos, Señor, del llamado que tú has dado a cada uno de nosotros, Señor. También, Señor, ayúdanos, fortalécenos, Señor, a retener ese llamado, Señor, sin abandonar el llamado que tú le has dado a cada uno de los que estamos aquí, Señor. También, Señor, te pedimos por esos ejemplos de las personas que fueron usadas grandemente en nuestro caminar, Señor, desde que éramos bebés en ti. Esas personas fieles, Señor, hermanos fieles que todo lo daban para que nosotros aprendiéramos, Señor, y que pudiéramos continuar en ese caminar, Señor, en esa nueva dirección, Padre, que tú nos habías llamado, mi Dios. Padre, te pedimos por esos hermanos, Señor, y queremos ser como esos hermanos, Señor, poder ser usados de esa manera, Señor. Y Padre, te damos gracias por las personas que han estado ahí siempre fieles, Señor, sirviendo en la congregación, a los líderes, Señor, en todas las iglesias de todo el cuerpo de Cristo, Señor, que han entregado todo, Señor, y que se han dado cuenta que no les has dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza en ti, Señor. Y Padre, te damos gracias, mi Dios, por lo que haces en nuestras vidas, por lo que estás haciendo en esta congregación, Señor, y lo que vas a hacer. Te damos toda la gloria, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.